¿Cómo les va? Bienvenidos a Soccer Bar. ¿Cómo andan? Un par de programas que no estuve presente. Saludos para todos. Me moría de ganas por volver a encontrarme con ustedes. Bueno, tenemos mucho, mucho material. En unos momentos nada más se va a realizar el sorteo del Mundial de Clubes. Hay mucha expectativa, a pesar de que sabemos que para los equipos de MLS van a ser grupos muy, muy complicados. Jodidos, diría el Vasco Aguirre. Pero no importa. Aquí vamos a estar hablando un poquitito de eso, también la gran final, obviamente, la gran final que se viene, las dos grandes ciudades, ya todo el mundo preparado, viajando a Los Ángeles para estar en el big picture, en tomarse la foto y publicarla en redes sociales que estuvieron en la gran final, muchos invitados, y un acierto muy, pero muy bueno por parte de MLS, como obviamente la final va por la plataforma de Fox, también va a ir gratis en la plataforma de Apple TV. Me parece muy, muy bien porque así se junta más gente, se ve más gente, tiene más difusión. Y bueno, si bien es la final soñada, obviamente que es una final que no va a tener el mismo número que si estaba Messi. Pero ahí estaremos con toda la información, así que arranquemos. ¿Cómo le va, señor Rojas? Que dice, bienvenido, tenemos muchas novedades, jugadores que ya le han dicho, ha sido un placer que pertenezca a este equipo, agarre la valija y salga.
No sí, sé, señor, ¿no? Sí, jugador. Sí, correcto. Don Diego, ¿cómo anda toda la cosa?
Bien.
Por pedacitos, sí, a lo que decía, difícil le va a quedar a los equipos de MLS, están en el bombo 4, tanto Seattle Sounders como Inter Miami, junto con Pachuca de México, ¿no? Y eso implica que les van a tocar unos partidos muy, muy duros en la fase de grupo. La final, estaremos ahí, veremos cómo sale una vez más, otra final para los libros, y yo no sé si es tan deseada, pero sí estoy de acuerdo en lo que usted decía en el show anterior, creo, y es que es una salvación, ¿no? Al ver los cuatro, por lo menos estos son importantes.
Claro, los mercados más importantes, al no ver a Messi y al ver los cuatro que había, son los mercados más importantes, obviamente, que generan mucha, mucha expectativa. Lástima lo de Ricky Puig, ustedes el otro día estuvieron
terrible.
Atentos a todo eso. Que se pierda este partido es una injusticia del fútbol para un jugador que tuvo una temporada magnífica y que fue fundamental para llevar a su equipo a esta instancia.
Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Sabe quién es el maestro de ceremonia del Mundial de Clubes, no?
No, ¿quién? Cuénteme.
Don Ale del Piero.
Muy bien, sí.
Muy
sí,
Miami, sí, en todo caso.
Sí, bueno, muy Miami, es aquí en la ciudad de Miami, ahí iba a estar, sí. Pero bueno, no pudimos por este compromiso, pero va a ser muy Miami con todos, mucha gente de distintos equipos invitada, muchas figuras, invitados, seguramente estará el señor Jorge Mas, que cómo le gusta el micrófono a Jorge Mas, cada vez que da una conferencia de prensa
es político.
Él habla más que el...
Que presentado.
El actor principal, ¿no? Digamos. Así que seguramente estará ahí con el señor Beca, que está un poco haciendo otras cosas. Me llamó la atención que Beca no presentara entrenadores ni nada. Debe estar ocupado en otros menesteres.
Está haciendo labores de director deportivo.
Sí, quizás con el Mundial de Clubes también. Y bueno, a ver, vamos a hacer rápido corto lo del Mundial de Clubes porque en un ratito nada más se va a conocer cómo quedan los bombos. Esta es una de las presentaciones oficiales que tiene FIFA para su Mundial de Clubes. Ayer estaban instalando toda la cartelería ahí en la zona donde se hace el sorteo para que esté todo listo. Uh-huh. Aquí vemos cómo quedaron divididos en los spots, o sea, en los distintos bolilleros. Los que están arriba, sea Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Miras, River y Fluminense son los que van a ser cabezas de serie.
Uh-huh.
Cabezas de serie. Entonces, sí. Puede haber dos cada confederación juntos en un grupo. No más de dos.
Uh-huh.
¿Está bien? Por ejemplo, podría tocar
confederación, que no es liga, ¿no?
Que no es liga. podría tocar, no sé, un Real Madrid, Borussia Dortmund, Monterrey y Seattle Sounders, por ejemplo. Por ejemplo, podría tocar, podría tocar. Si sabemos que Inter Miami va a jugar el primer partido, el partido inaugural, entonces es como que va a estar ese partido puesto ya en calendario como primer partido oficial, dependiendo quién le toque. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que no le toca tan complicado a Miami. Entonces le toca, por ejemplo, no sé, River. ¿Quién más puede ser? A ver, que no sea tan complicado. El Red Bull Leipzig. Botafogo, campeón de Copa, no, no puede ser Botafogo. ¿Quién sería otro de los que no son tan complicados? Bueno, algunos equipos asiáticos y
Sí,
a Inter Miami, por ejemplo.
claro, porque Diego, porque Inter Miami está asignado directamente en la posición 4 del grupo A,
Claro.
mientras que Seattle Sounders está asignado automáticamente en la posición 4 del grupo B. Entonces, ya ellos dos tienen, digamos, grupo y zona. Y faltan, obviamente, los otros tres de cada grupo para poder definir con qué les tocarán. Y evidentemente, los otros tres del grupo va a ser uno del 1. Del pod 1, uno del pod 2 y uno del pod 3, porque ellos están en el 4.
Claro. Por eso digo, más o menos, no sé, se puede dar algo así, me imagino que se dará
Sí.
situaciones un poco favorables para algunos, favorables para algunos. Bueno, los estadios del Mundial de Clubes, ahí ustedes los pueden ver, no pueden los suscribir porque la verdad es que estoy un poco falto de vista. Lumen Field, el Giannis
Sí.
Park, obviamente el TQL Stadium,
Sí.
MetLife, el Audi Field, bueno, el Lincoln Financial, el Bank of America de Charlotte, el de Orlando, el
El
Inter
Interco,
Stadium, aquí el Hard Rock, después el otro de Orlando que es el más grande,
el Camping
el Camping
World,
World
sí.
Stadium, el Mercedes-Benz de Atlanta y el Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, donde
Pasadena.
quieren meter ahí 100.000 personas si pueden, ¿no? Bueno, no, creo que tiene una capacidad de 90.000, me parece.
Sí. Sí.
Ha reducido un poco. Así que bueno, eso más o menos de lo del Mundial de Clubes. En un ratito nada más, una tiempo del Este de Estados Unidos, del día 5 de diciembre, arranca el sorteo. Va a tardar un poco en salir,
15 de
porque
junio al
todo.
13 de julio, ¿no? El torneo
Exactamente.
del año
15 de
entrante.
julio, 13 de julio, tenemos un verano
Sabe
activo.
que, evidentemente sabe que se comió eso, ¿no?
¿No viene después atrás?
No.
¿No?
No. Capaz
Ah.
que no se juega, le digo.
Ah, porque
Sí,
no
no.
sé, el otro día dijo más que eso también lo tenían que ganar, por eso le pregunto, ¿no viene atrás, digo?
No, no. Es factible que la Leagues Cup el año entrante no se juegue.
Sí, bueno,
Y es capaz
sería.
que no se juegue en el 2026 tampoco, porque es año de mundial. Y si todo sale como está planteado, la MLS jugaría un torneo nada más de 3 meses antes del mundial. Y después del mundial arrancaría el nuevo calendario.
Claro.
O sea que la
Doble.
Leagues Cup podría perfectamente jugarse de vuelta en diciembre del 20, en enero del 2027.
Bien, buen momento. Buen momento, buen momento. Ahora, el otro día usted estaba explicando el nuevo calendario, entonces ellos quieren meterse en lo que es el formato agosto, julio, digamos, junio.
Correcto. Sí.
O
Terminar
sea,
antes de la fecha, terminar antes de la fecha FIFA de junio.
claro. Terminar a fines de mayo, como terminan la mayoría de los torneos.
Sí, que la final sea a finales de mayo o a principios de junio, justo antes de la fecha FIFA.
Ahora, ¿por qué quieren el cambio de calendario si siempre ellos enarbolaron la bandera de que los demás países estaban tratando de copiar MLS con calendario?
Porque con todo el problema que hay con el mercado de pases, se hace muy difícil para todos, para los que se van como para los que vienen. Entonces, poder estar nivelado con el mercado de pases es muy importante.
No, no, no,
Y el
seguro, pero
gran problema siempre ha
ese problema lo
sido,
tiene hace 26 años y ellos
claro,
decían
pero
que no.
el problema siempre ha sido qué hacer en el invierno. Y entonces, lo que se piensa ahora es que se podría jugar la Leagues Cup en ciudades donde el clima lo permita. En esos días duros de invierno de enero y principios de febrero.
Y entonces tienen más tiempo a fútbol. Muy bien, muy bien.
Es empujar un poquito de un lado para el otro.
Claro. Agrandaron el negocio, muy bien. Corremos para acá, metemos esto para acá y entra. Jugamos al Tetris, como dirían.
Jugar al Tetris
Bueno,
es correcto.
Espectacular. Bueno, arranquemos. ¿Quiere que arranquemos con la final o arrancamos con las novedades que se dieron en algunos de los equipos, como la presentación de Machado? ¿Con qué prefiere que arranquemos? ¿Arranquemos con la final mejor?
Yo creo que sí, arranquemos con la final, arranquemos con la final
Bueno.
que ya está a punto. Yo me pierdo el mixer porque el mixer es esta noche. Yo viajo mañana por la mañana. No me puede tomar ni una cervecita con nadie.
Pero no era que usted no iba, que usted iba a ir en
No, no,
Seattle nada más.
voy. 6 de la mañana, tengo vuelo, dos, señor.
Ah, lo convocaron también para California, para Los Ángeles.
Me he perdido muy pocas finales de MLS, como me he perdido
Muy bien, muy
muy
bien.
pocos juegos de las estrellas.
Muy bien, me parece muy bien. Ve, tenemos representantes de Zuckerberg ahí, tenemos toda la información ahí en vivo con los protagonistas. Bueno, me parece muy bien. Mándenle un saludo a todos mis amigos. Usted ya sabe cuáles son,
Se
mándenle un
los daré
saludo.
en persona, se los daré en persona.
Sí,
Es una
sí,
semana
sí.
interesante porque además, bueno, está la final. En Indio, California, este fin de semana se juega el showcase de MLS Next. O sea, los
Ajá.
jugadores de segundos equipos, digamos. Dígale que no, dígale que está ocupado.
Sí,
Que ahorita no.
no.
Se juega ese mismo fin de semana, el MLS Next Showcase. San Diego tiene el Expansion Draft y luego la próxima semana presenta camiseta. Ojo. Está linda. Y la final, obviamente, este fin de semana. O sea, es una semana dura, dura.
Bueno, no me consiguió todavía nada con su amiga de San Diego. Amagado, amagó, amagó. Y al final no.
Muy
Nada.
ocupados, están muy ocupados. Depende de ahí, volvemos a hablar a ver qué es lo que quiere.
¿Sabes que me llamaron porque van a comprar un equipo en España?
¿Quiénes? ¿Ellos?
Los de San Diego, los dueños de San Diego.
¿Lo de Right to Dream?
Ajá. Bueno, los dueños de San Diego me dijeron.
Ah, ok.
¿Y saben qué equipo va a comprar?
¿Cuál?
¿O que están por comprar?
No me diga que el de Bragarnik.
No. El del gordo Ronaldo.
Ah, el de
Hablamos del
Ronaldo.
gordo.
Sí, sí,
El
sí.
Valladolid. El Valladolid, perdón por lo del
Valladolid.
gordo, pero es una identificación nomás.
Linda ciudad.
Sí, ese equipo que no va ni para adelante ni para atrás parece que lo van a comprar.
Interesantísimo. Bueno, lo apunto para las conversaciones de este fin de semana.
Apúntelo, apúntelo, apúntelo ahí, hay material ahí.
Apúntelo y empiezo a hacer cajas.
Tengo un par de cosas más, pero no se las puedo decir. Bueno, no importa, arranquemos. A ver, la historia de esta final es, MLS ha sido siempre, ¿cómo decirlo? Ha sido siempre algo atractivo. Por todo lo que se arma alrededor, con lo que contaba Steven John, la gente que va, las cosas previas. Usted sabe que toda la organización aquí es siempre muy buena en Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que se mueve, el espectáculo en sí, cómo se arma. En eso yo la verdad que creo que la liga trabaja muy bien y hace las cosas muy bien con respecto a eso. Esta final, la de las dos grandes ciudades del país. Como dijimos muchas veces, era la esperada por mucho tiempo, no se les daba, no se les daba y finalmente se les dio. Y se les da con, porque se le podía haber dado con Los Ángeles FC y New York City, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Pero se
sí.
le da con dos equipos de más tradición, de
Correcto.
mucha más tradición. Y entonces eso, obviamente, que también es sumamente importante en todo el contexto de esta final. Ahora, para el contexto futbolístico de ambos equipos, a mí me queda duda de cuánto pierde Galaxy con la salida de Ricky. Me queda mucha duda de eso. Y me queda duda del otro lado, cómo manejar esta situación. O sea, una gran final, llegamos a la final, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ahora cómo nos movemos, ahora cómo jugamos, ahora cómo la ganamos. ¿Puede pesar esto en los jugadores?
Yo no creo, especialmente por cómo Red Bulls aparece en la final, ¿no? Por el impulso que trae, por cómo se ha dedicado a pasar momentos difíciles. Hay cosas que la gente va, en las que la gente va a poner los ojos, y yo siempre he pensado que este tipo de cosas, digamos, son datos, pero que a la final no juegan para nada. ¿No? O sea, podría ser el sexto título para el LA Galaxy, Es la segunda aparición de New Red Bulls en una final. La primera la perdió ahí en Carson, en el mismo estadio. Pero esos son datos, eso no juega. Para mí, a mí me parece lo mismo, me parece que no juega, que todo lo que ha pasado no juega, que es un partido, que es independiente, que es diferente,
Bueno, pero para
que...
los jugadores sí juega, ¿eh? Porque mire que los del Red Bull van con la bandera de que, igual que la del técnico, no creían en nosotros, nosotros no existíamos, no está. No, es que no existían. La verdad, no eran candidatos a la final.
Sí, no, pero sabe que yo he escuchado esta semana de Red Bulls una posición un poco distinta en términos de, por ejemplo, Schwarz, y ahora vamos a escuchar a Morgan cuando quiera. Schwarz decía, ya no es sorpresa. Yo sé que para mucha gente es sorpresa que nosotros estemos en la MLS, pero para nosotros ya no es sorpresa. No puede ser sorpresa que le ganemos a Columbus, que le ganemos a New York City, que le ganemos a Orlando de visita. O sea, ¿sorpresa de qué o qué? Y en eso yo creo que tiene razón.
No,
Y
no,
más...
claro. Y ese es el mensaje motivacional para su jugador.
Por eso, o sea, ya no son
Somos
el
una
menos...
realidad, muchachos,
Sí,
claro, lo
exacto, no
somos.
es el menos favorecido, correcto. Lo que yo le decía a Nico en el show anterior, en el camerino de Red Bulls hay un letrero que dice, Why not us? ¿Por qué no nosotros? Y es así, es la verdad. Ellos, desde lo futbolístico, es un equipo que complican a cualquiera. Cuando se fue a jugar la semifinal de Galaxy con Seattle, Greg Vanney decía, el partido va a depender de cómo decida Seattle defenderse. A partir de ahí, nosotros tenemos planes de juego y el partido lo dictará cómo Seattle se pare para defenderse. Este partido de Red Bulls y LA Galaxy lo va a dictar cómo y cuándo LA Galaxy decida lidiar con la presión de Red Bulls. Ese va a ser el ritmo del partido. Si Galaxy decide ser bravo, ser valiente a la presión, intentar salir por debajo, con la pelota controlada, sostenerle y traerlos para aprovechar los espacios atrás, es una forma de ver el partido, de darse el partido. Y ahí el Galaxy puede tener mucho resultado a una apuesta muy, pero muy peligrosa. Porque puede encontrar muchos espacios con hombres que se saben que son muy rápidos, que se saben que hacen mucho daño en ataque, pero que cualquier error tratando de construir va a ser gol. O por lo menos los va a poner al borde del gol, porque la presión de Red Bull
Ahora,
es muy buena.
escúchame, John, yo creo que, a ver. Si bien manteniendo el sistema que Schwartz siempre ha puesto, Brian Smith se demostró un camino el otro día. Porque de no ser por el error que comete en la salida de Seattle Sounders que genera el gol de Galaxy, el partido era para cualquiera.
Sí, de acuerdo.
El partido era para cualquiera. Entonces, yo creo que Red Bull va a ser un partido muy similar al de Seattle, muy similar al de Seattle. Con menos trabajo ahora, porque no tiene que preocuparse por Ricky Puig, va a tener que preocuparse por Faunde, seguramente, que esté en ese lugar o el que decía el entrenador. Pero va a tratar de ser, primero, más efectivo y, segundo, no cometer ningún error.
Sí, lo que yo no sé es si Red Bulls esté interesado en jugar exactamente como lo planteó Seattle Sounders, porque Red Bulls tiene más posibilidades de. Red Bulls tiene más posibilidades de transición rápida. Seattle Sounders le costaba un montón. Seattle Sounders necesita posesiones más largas. Red Bulls no. Entonces, Red Bulls tiene una línea intermedia entre o la súper alta presión o un parado en tres cuartos con una presión, con unas claves, con unos triggers muy específicos, seguramente hacia los costados, para luego entrar y entrar muy rápido. Y por eso decía que ahí depende cómo el Galaxy decida lidiar con esa presión. Porque es o empezar a construir desde atrás o aproximarse a esa línea de presión y saltarla inmediatamente ellos vengan. Y entonces el partido va a ser transición tras transición tras transición. Y ahí yo creo que es donde Red Bull diferencia su forma de ver de lo que le presentó Sanders a Galaxy.
Sí, pero ahí sería un partido de una locura.
Una
Sería un
locura.
partido. Sería un partido, una, no, no, no lo digo por bueno, ¿no? Lo digo porque sería
Y de cierta
mucho y
manera,
vuelta de
Diego,
pelotazo.
exacto. Y de cierta manera, si usted lo piensa, no teniendo a Ricky Puig, ¿qué le interesa más al Galaxy? Saltarse el mediocampo. O sea, usar el mediocampo para pelearlo, ¿cierto? Pero no para construir, porque pierde calidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mejor? Jugar más por fuera y jugar más largo. De nuevo, eso depende de la presión de Red Bull.
Lo que pasa es que el ponerte a jugar solamente por fuera denota a veces que si tenés un equipo enfrente que te tapa ese juego por fuera, te cortó el partido, te desarmó el
Sí,
equipo. Y
sí.
la variante que más presentaba este conjunto de Galaxy durante la temporada era que tenía esas variantes por dentro,
Por dentro y por fuera.
internas. Claro, ¿no? Y que desde adentro saliera hacia afuera, pases cruzados para dos tipos muy rápidos por las bandas. Entonces,
Sí, dependiendo del rival, siempre
creo que
fue
con otro
apilar en
nombre,
un lado para transitar al otro muy rápido.
volcar el juego por un lado, distraer por un lado y cambiarlo para el otro. Creo que con otro nombre, pero me parece que no se va a salir de ese libreto. Obviamente que va a cambiar un poco, ¿no?
Es factible
Tarde.
que se salga un poco de nuevo, dependiendo de lo que presente Red Bull, de dónde decida Red Bull apretar. Y yo le digo por una clave que me dejó Greg Vanney. Él espera una guerra en la mitad del campo. Espera batallas todo el tiempo, todo el día. Eso me dice a mí que por ahí no va a haber construcción.
Claro. Bueno, pero si iría a eso, iría con un volante más de marca.
Sí, señor.
Iría con
¿Vio?
un volante más de marca.
Claro.
¿Sabe que yo no
Exactamente.
cambiaría? Yo
O
no
sea,
cambiaría Ricky Puig.
a mí me parece que lo que va a hacer es poner a Cerrillo con Brugman
Liberarlo a Royce.
y liberarlo a Royce para que Royce juegue un poco más libre los minutos que pueda dar, porque todos sabemos que Royce no está para 90. Sí está. O sea, la idea es que esté, ha avanzado, está trabajando, se siente mejor, la idea es que esté, pero como sabemos, y esto lo hace muy bien Greg en ese sentido. Muchos entrenadores realmente toman esa decisión. Si el jugador no está para 90, arranca el partido.
Claro.
Porque cuando sea que lo tenga que sacar, es un cambio. Si lo pongo de banca y el tipo se me revienta, son dos cambios.
Exactamente, exactamente. Bueno, hasta ahí mayormente lo que puede hacer ese equipo. ¿Cómo ve usted el resultado? ¿Qué le parece? ¿Cómo va a ser esto? Cuénteme.
Yo
Haga un
creo que
poco de futurismo.
o sea, sin jugar al adivinador, lo que sí es absolutamente claro es que el obligado, el favorito, el necesitado es el Galaxy. Usted no puede llegar a la final en su casa después de esta temporada, la posibilidad de la sexta y perderla. Así de simple. Red Bulls quiere, sería importante,
Y es necesitado.
se
Es
sacará un
necesitado
peso de
también.
encima. Sí, se sacará un peso de encima, pero a la final del día, para lo que fue la temporada, para la llegada del entrenador, para el cambio en medio del camino, estar en la final es ganancia.
Sí, comparto. Y entiendo lo que usted va. Entiendo lo que usted va. A ver, vamos a ver qué dicen los protagonistas. Escuchemos al Pirata Morgan primero, a ver qué dice.
Primero Morgan. Muy
Dele.
bien. Entonces, escuchemos a Morgan y de paso le doy el mensaje que le mande el cheque al traductor. ¿Listo?
Sí, por favor, cómo no. Me
Muy bien.
olvido, él le da, disculpe.
That we are massive underdog. La narrativa indica que volvemos a ser considerados como los grandes perdedores, entonces debemos ir y tratar de realizar el trabajo una vez más. Pienso que todo eso es en realidad irrelevante. Espero sinceramente que nos hayamos ganado el respeto de todos.
And yeah, long may continue.
¿Vio? ¿Vio? Los grandes perdedores, ¿vio que siguen con esa narrativa?
Si siguen con esa, pero él dice, si siguen con esa narrativa, ya ellos, ¿no?
No, pero indefectiblemente ellos están con eso, que los consideran los grandes perdedores.
Sí, no, obvio,
Y,
obvio.
a ver, Morgan, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Si bien comparto todo lo que dijo aquí el señor Rojas de quién debería y por localía y todo, los otros tienen cinco títulos. Ustedes tienen.
Cero. ¿Se acuerda quién
¿Ah?
era el técnico a propósito de ese equipo que perdió la final, no? ¿De
Entonces
Red
tienen
Bulls?
que ganar. ¿Quién era?
¿No se acuerda?
No.
Juan Carlos Osorio.
Ah, el profesor Osorio, es verdad, tiene razón, no me había acordado.
Claro, Juan Carlos Osorio era el técnico de ese Red Bulls que llegó a la final y la perdió en Carson, California.
Tiene razón, tiene razón. Bueno, saludos y abrazos a Ojitos y Rojas, dice el señor Piño Rodríguez, ¿eh? Ya regresé de vacaciones. ¿Cómo van a hacer cuando acabe la MLS? Vamos a hablar de patín artístico, Luis Piñón.
Claro, en Colombia dirían catapis acuático con obstáculos.
Exactamente, sí. Vamos a dar unos cursos de buceo también. Ahí vamos, vamos, no se preocupe, Luis. No se preocupe que vamos a seguir adelante y gracias por siempre estar con nosotros. ¿Quién tenemos de Galaxy para escuchar?
Carlitos, Carlos Emiro Garcés, conversamos con el central que realmente le dio solidez a la parte trasera del LA Galaxy. Es un chico joven, y una de esas cosas que se le olvida a veces a la gente también, ¿no? Es todo un cambio para él, todo, todo, todo.
Claro.
Todo. O sea, para empezar, estar en Pereira y terminar el año en Los Ángeles
Es un poco
es un poco chocante.
diferente.
Sí, obvio, obvio.
Sí, sí,
Bueno,
sí. Bueno, a ver, escuchemos qué dice.
escuchemos a Carlitos.
Tus objetivos personales, cuando llegaste, ¿cuáles eran tus objetivos y cómo te ves hoy frente a esos objetivos?
No, lo primero, enfocarme en la adaptación, conocer muchísimo a mis compañeros, ir de menos a más. Llegué sin afán, a trabajar, a ganarme un puesto. Y bueno, ahorita el objetivo es el sábado, quedar campeones. Y bueno, ese es el objetivo. Ya veremos qué pasa para el próximo año. Partido tras partido hemos venido corrigiendo muchísimas cosas. Yo creo que pues antes de que llegara el equipo pues ya estaba conformado. Venía haciendo muy bien las cosas. Pues yo simplemente llegué a hacer un complemento y a tratar de ayudar desde mi posición. Y yo creo que pues todos los días nos levantamos y venimos pensando en mejorar los errores. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en la parte defensiva y creo que debemos mejorar muchísimo más y esperemos que para el sábado seguir demostrando lo que hemos venido trabajando y poder alzar la copa.
Sin Ricky hay mucha más presión para que todo sea limpio atrás, digamos, para que no se cometan errores.
No, no, no. Yo creo que pues Ricky nos aporta muchísimo. Bueno, es uno de los jugadores que más influye en los goles de nosotros, pues, pero bueno, no está. Todos nos trabajamos de la mejor manera día a día y creo que el que lo reemplace lo va a hacer de la mejor manera.
¿Tenés alguien en LA para la final? ¿Viene alguien? ¿Te va a ver alguien? ¿Te acompañan?
No, realmente estoy solo. Este año estoy solo acá en Los Ángeles. Estoy muy motivado, la verdad, creo que todo el equipo está motivado. Queremos hacer historia. Y bueno, tengo una motivación porque es mi primera temporada en el Galaxy y llegar a una final. Y bueno, quiero hacer historia. Esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera y quedar en la historia del Galaxy.
Roja, usted está en todos lados, ¿eh? Usted se mete en todos lados, ¿eh?
Ahí se hace lo que se puede.
Por Zoom, ¿por qué estaba? Por todos lados estaba. Usted está en entrenamiento, o sea, va y viene, ¿qué está haciendo? Ya está en
Sí,
Los
sí.
Ángeles, ¿no? Y como tiene la foto atrás, está escondido ahí donde está, ¿no?
No, 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 le digo, yo viajo mañana en la mañana. No, 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 la
Ah.
charlita fue por Zoom, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Importante para él, ¿no? Llega a mitad de temporada y mire, cerca de conseguir un título. Así que importante para él, muy importante para
Sí,
él.
23 añitos, 23 añitos, un año solo no es tan fácil. Llegó, desafortunadamente se lesionó recién llegado y le costó un poco. Lo bueno es que el Galaxy con Greg Vanney a la cabeza tuvo la claridad de que por la edad con la que llegó, pues es un proyecto, ¿cierto? Es un tipo al que le apuntan y entonces lo sentaron y lo primero que le dijeron fue eso. O sea, tranquilo, relájese, que no lo queremos en 8 días. tómese el tiempo, recupérese bien, porque era un tema de espalda, recupérese bien, tómese el tiempo, vamos a hacer un plan deportivo, si tiene que ir a jugar con el filial un par de partidos, va, no se preocupe, y poco a poco va a ir sumando para empezar a aportar. Lo que sí es cierto es que una vez le dieron la oportunidad, no hay manera de que el Galaxy juegue sin Carlos Garcés acompañando al japonés, ¿no?
El capitán, exacto.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Aquí los campeones hasta ahora, esta es una gran foto. Yo perfecta. Le diría que la impriman y la plastifiquen y la guarden en la billetera.
¿En la billetera?
Sí. Mucha gente la necesita, que no sabe un carajo de historia, la necesita.
Claro, sí.
Sí.
Hay cosas, ¿no? Pero es que la gente cree que la liga empezó en 2021.
Ajá. Exactamente. Bueno, ahí está. ¿Podrá ser Galaxy de vuelta ahí? 2014 fue la última vez.
Sí.
Se vino Portland, Seattle, Toronto, Atlanta, de vuelta a Seattle. Mira, ahí fue cuando se empezaron a meter todos los que hasta ahora no se estaban metiendo, digamos, ¿no?
Claro, exacto.
En esas peleas.
Sí. ¿Sabe quién? Si gana el Galaxy, si queda campeón, ¿quién será el único con 6 anillos? O sea, ganador de las 6.
¿Ganador de las 6?
Sí.
Vani.
No, al contrario. Bien. Al contrario, Vani como jugador estuvo en 3 con el Galaxy y las perdió.
No sé quién va a ser entonces. Me colgo con esa.
Raúl Vargas, el utilero de la Liga Galaxy.
Ah, claro, que es el único que tiene 5 anillos, el que más anillos tiene. Es verdad.
Tendría el sexto. Es que esta es copa de utileros también. ¿Saben quién necesita desesperadamente?
El mexicano, el ¿verdad?
Sí, Raúl es mexicano. Y por el lado de Red Bulls, ahora le decimos el viejo, pero ahora se me olvidó. Fernando. Se me olvida. Fernando Ruiz. Fernando Ruiz, que ha estado todo el tiempo con el New Red Bulls y que no ha podido tener un título. Ahora ya su hijo, Sean, es el encargado, pero Fernando sigue ayudando de vez en cuando.
Muy bien, escribe Víctor González y dice que el Galaxy se va a comer al Red Bulls.
Esa es la expectativa. Eso es lo que tendría que pasar.
Yo no creo que en una final uno se coma al otro, la verdad.
No, es verdad, yo estoy de acuerdo. Yo estoy con usted, pero esa es la expectativa de los hinchas del Galaxy. La gente del Galaxy espera un 4-0.
Va a ser mucho más peleado, trabado. Ojalá que sea, no sé.
A propósito, le di el crédito no estando, pero se lo voy a dar hoy.
Yo lo escuché.
Sí, yo esperaba un partido, sobre todo el del Galaxy Seattle, lo esperaba un poquito más profundo y terminó siendo 1-0, igual que el de Orlando y Red Bulls.
Yo creo que tanto...
Sí, Red espere, corregimos, porque Víctor nos hace una corrección perfecta. No es mexicano, Raulito, es salvadoreño.
Ah, bueno. Salvadoreño. A ver, espérenme una cosa. Espérenme.
¿Qué? ¿Qué quiere ver?
Espérenme que quiero ver algo. Página oficial de MLS, Víctor dice: Raúl Vargas, el mexicano que es el señor de los anillos en la MLS, y está él mostrando los anillos.
¿Sí?
Página oficial de MLS. Así que el reclamo, otra ventanilla.
Yo la verdad es que no me acuerdo, pero...
El reclamo en otra ventanilla. Página oficial de MLS en español. Bueno, ahora vuelvo a lo que estaba diciendo. Lo que...
Le fascina a usted sacar los cheques, ¿no? Y cobrar.
Lo que estaba diciendo es lo siguiente. Digo, tanto Red Bulls como Seattle Sounders sabían los dos que para competir al momento de Galaxy y al momento de Orlando, el partido tenía que ser manejado por ellos en tiempo y forma. Y que no el rival pusiera los tiempos de juego. El rival puso los tiempos del juego en Orlando durante varios minutos del partido y no lo ganó porque no la metió.
Uh-huh.
Pero del otro lado sabían que tenía, Spencer la tenía muy clara, que la única manera de competir del Sonder era trabar el partido y apostar a las posibilidades que ellos tuvieran para que las metieran.
Sí.
Nada más. Partido corto, como dicen ustedes, ¿no?
Uh-huh.
Partido corto ahí, todo juntito, todo
bueno,
bien.
Es que así es Red Bulls realmente. Es muy difícil encontrar intervalos. ¿Sabe qué? ¿No? Los espacios entre las líneas en Red Bulls. Red Bulls, si va a presionar alto, va muy compacto, y si se va a quedar en tres cuartos, porque Red Bulls no arma bloque bajo, es en tres cuartos también. Es un muy, muy compactico Red Bulls.
Bueno, dejemos la gran final. Espero que sea linda. Y bueno, lo bueno es que la gente la va a poder ver, ya que como iba por Fox y era abierto, Apple TV también la abrió, y porque si no los números no iban a ser buenos también, ¿no?
Obviamente. Claro, sí, y es Los Ángeles, va a ser un súper espectáculo. Seguramente varios de los campeones de MLS con el Galaxy en su última ocasión, hace ya, ¿qué? ¿10 años? Porque fue...
10 años justos.
Sí, en el 14, correcto, 10 años justos. Roy Keane va a estar allá, obviamente sí, Landon Donovan. Me encantaría que Jaimito Penedo vaya, me gustaría ver a Jaime. Vamos a ver, pero es Los Ángeles, o sea que show va a haber.
Nuestro amigo José Armando nos informa que Leo Messi no está en la lista de invitados para el sorteo del Mundial de Clubes. ¿Quién va a ser el representante de Inter Miami?
Jorge Mas.
Obviamente.
Porque es que Leo no es que no esté invitado, lo que pasa es que estas son las vacaciones de Leo. Y él no se las saca a Antonella por nada del mundo. Porque es que la semana anterior, como usted lo sabe muy bien, estuvo en Rosario, porque los chicos de la academia estuvieron jugando, entonces no se podían ir antes a vacaciones.
No, ya se quedó todo el mes ahí, se va a quedar todo el mes. Bueno, ayer no. El martes, eso, Diego, no seas...
Sea, el problema cuando uno se levanta, desayuna y queda libre, se le pierden los días.
Sí, ese es el problema. El martes pasó esto, vino la presentación oficial del señor Mascherano como técnico de Inter Miami, conferencia de prensa, donde obviamente le preguntaron un montón. Hay un colega que siempre le preguntaba duro a Martino, le hacía buenas preguntas, que está caliente porque no tienen colombianos en el plantel. Que no es un equipo sudamericano, que es un equipo argentino. Bueno, obviamente que si viene un técnico colombiano va a traer jugadores colombianos porque los conoce, pero bueno.
Sí, hace parte.
Creo que en eso Mascherano no tiene demasiada culpa, pero las preguntas eran recurrentes con respecto a esto de manejar a tus amigos, de tener que decidir uh-huh. sobre tus amigos.
Uh-huh.
A ver, a mí me tocó durante un tiempo trabajar con mis mejores amigos, y fue muy lindo, y fue muy divertido, y fue muy productivo, en aquel tiempo. Porque estás trabajando con tu amigo, que es realmente tu amigo, lo ayudás, salís adelante, querés que salga todo bien, no hay roces, o sea, en un roce se habla de una manera distinta, no hay enojos, puede haber uh-huh. un roce laboral, pero no hay enojos, se lo charla, se toma algo y ya está, listo para adelante y todo. Ahora, hay un problema así cuando vos trabajás con amigos. El problema viene cuando las cosas no van bien y hay decisiones difíciles que tomar. Porque cuando las cosas no van bien y hay decisiones difíciles que tomar, vos no estás tomando la decisión sobre un amigo tuyo.
Sí, pero Mascherano, por ejemplo, incluso en la misma rueda de prensa lo dejan claro, ¿no? Tuvo que dejar a Otamendi afuera y siendo amigos. Lo tuvo que dejar
no,
afuera.
No, bueno, lo entrenó, no lo dejó afuera, él lo entrenó a Otamendi. Dejó a Farías afuera del...
Dejó a Farías afuera, pero dejó a Otamendi también. Ah, no, lo entrenó a Otamendi, sí.
Lo entrenó.
Sí, a Farías, entonces, lo dejó afuera. Sí, y a Cremachi, que lo va a tener... A Redondo. Lo va a tener también, también lo dejó un rato afuera.
Sí, y a Cremachi lo conoce porque él lo iba a convocar y después Cremachi finalmente después, decidió sí, jugar por sí, Estados Unidos.
Sí.
Entonces ahí... Obviamente que es para mí la parte difícil y donde viene el roce. ¿Y a qué voy con esto? Digo, no va a ser el problema Messi. problema Suárez. El problema para mí va a ser encontrarle el mejor lugar a Busquets que hoy te puede dar. Y Sergio es un jugador muy bueno. Yo lo quiero tener en Huracán siempre. Que tenga 40 años, que juegue, no hay ningún problema. Pero en la MLS, en la mitad de la cancha, es un lugar de transición sumamente rápida, donde los equipos se descomponen y donde los tipos corren un montón. Corren un montón. Ya no está para correr un montón. Ya no está para correr un montón. Uh-huh. Ese es el punto más difícil para mí. Para mí.
Sí, vamos a ver. Es parte de la tarea, ¿no? No hay nada que hacer. Tiene que, o sea, él, de nuevo, él también lo dejó claro en la rueda de prensa. No se va a esconder a la relación. Él sabe que ellos son sus amigos, todo el mundo lo sabe, y no va a esconderse de eso. Ahora, también hay otro detalle que es el tema de los principios, ¿no? Y hay un detalle ahí que puede ser interpretado de diferentes maneras. Cada quien lo va a leer a su manera, ¿no? Pero Mascherano también, por ejemplo, decía, para mí, la vida va mucho más allá del fútbol y mis amigos son mis amigos mucho más allá del fútbol.
Claro, obviamente. Por eso te digo. Mire, ayer estuvimos acá con el señor Mascherano. Ahí nos juntamos con el señor Mascherano.
Ah, muy bien.
¿Ah? Estuvimos hablando un ratito.
Y él además sigue con la bolsita de la AFA.
No, él tiene la bolsita de AFA y la mochila de Miami.
Aunque le dio gracias, ¿no? Le dio gracias a la AFA porque, claro, tenía contrato todavía vigente y la AFA no se interpuso, le permitió negociar con Jorge Mas y con Inter Miami y aceptar la oferta.
Sí, sí, sí. También le preguntaron, bueno, sobre Xavi, a Mas y toda la historia. Uh-huh. Creo que ya vieron un candidato. Espere que tengo que estornudar. Sí, usted.
Pero tenía que taparte el micrófono.
No llegué, disculpe. Televisión en vivo.
Ay, Diego.
Es que la alergia de esta época del año a mí me tiene mal. Disculpe.
Eso que es Miami, no lo traigo por estos lados del Pacífico.
No, no, entonces. No, con todos esos árboles que ustedes tienen ahí, no.
Sí.
No puedo.
Lo que fue interesante fue cómo Jorge Mas buscó una manera de excusar el tema de la rapidez para encontrar a Mascherano, o realmente reveló, una de las dos, de nuevo, cada quien lo lee como le parezca, que se había reunido ya con Mascherano, que tenían una intención anterior, una conexión porque querían que fuera jugador en algún momento, sobre todo para el primer año de Inter Miami. Entonces, todas esas cosas las contó Jorge Mas. De nuevo, la gente las puede leer como mejor le parezca, puede leer que es solamente una excusa para decir, bueno, digamos que nos conocemos de hace mucho rato y que veníamos hablando, para que no quede tan suelto por ahí que fue muy rápido que decidimos. O puede ser cierto, que además también le cabe dentro del negocio, ¿no? Es decir, yo tengo muy claro que los agentes, por ejemplo, de los entrenadores no se comunican con los equipos cuando el equipo necesita un técnico. Las conversaciones con los agentes se hacen cuando el equipo anda bien. ¿Para qué? Cuando el equipo ande mal y necesite buscar rápido, ya tengamos una relación y digan, ¿verdad que hemos hablado con fulano? Busquémoslo.
Claro.
Y es mucho más fácil así. Entonces,
bueno, yo creo que la conversación con Xavi existió, pero me parece que ahí hay una diferencia muy grande, que tiene que ver. Ustedes recuerden que Xavi se quedaba en Barcelona y a los tres partidos lo sacaron.
Uh-huh.
Entonces Xavi debe estar todavía cobrando.
Cobrando, sí, claro. Y es más largo.
Y debe ser bastante largo. Y la plata de Miami no sería acorde como para decir...
Dejo de recibir la de Barcelona, sí.
¿Me entiendes? Creo que por ahí puede haber pasado parte del coso. Y la otra opción me parece que era Mascherano y optaron por la opción de Mascherano. Ya hablamos mucho de lo que le puede dar, de las dudas que tenemos él como entrenador, todo ahora va a quedar en él demostrar
claro.
si está a la altura o no de la circunstancia, pero bueno. A propósito de eso,
¿lo quiere escuchar a él o quiere escuchar a Mas? Porque él habla de eso también.
Escuchémoslos.
¿A quién quiere?
A los dos. Empecemos con Mascherano.
Muy bien. Me parece bien porque va directo al punto que usted traía, Diego. Le toca demostrar, eso es todo.
El mundo puede tener su opinión y es válida, claramente, pero estoy convencido que obviamente estoy capacitado para poder entrenar el equipo. Tengo mucha ilusión de poder hacerlo. La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido. Es decir, a mí, más allá de que llevo 3 años entrenando o he entrenado las selecciones juveniles de la selección argentina, que siempre hay presión también, por más que sean selecciones juveniles, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido. Así que siempre que tomo una decisión, en este caso el hecho de haber venido a entrenar o haber aceptado la oferta de entrenar el Inter Miami, es porque claramente estoy convencido que lo puedo hacer. No tengo ninguna duda. Pero bueno, más allá de todo lo que yo pueda decir, al final los resultados y la temporada y el desarrollo y lo que vayan viendo, de ahí saldrá la opinión de que los escépticos estaban en lo cierto o no, o estaban equivocados.
Ahí estaba.
Bueno, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. ¿Qué dijo más? A ver, ¿qué dijo don Jorge más?
De compartir con todos ustedes que mi primer encuentro con Javier Mascherano fue en agosto del 2019. Cuando estábamos juntos nos pasamos una noche entera en mi despacho en Miami hablando de fútbol, de su filosofía. En ese entonces era para tratar e intentar de contratar a Javier para jugar un año aquí como jugador, el primer año del Inter Miami en el 2020, y después quedarse como entrenador y ayudarnos en el fútbol formativo. Y tenía en ese entonces una filosofía futbolística que para mí fue primero súper interesante de ver, y a los 5 años de ese entonces poder nombrarte hoy como entrenador, para nosotros un honor y un orgullo. Y hablo en nombre de mi hermano José, de David Beckham y todos que estamos en el club.
Ahí estaba la revelación o excusa o como quieran llamarlo de Jorge Mas.
Bueno, tú sabes que con eso yo hacía cuentas y decía, porque en esa época vino Barcelona a jugar aquí.
Sí.
Y fue el momento donde hablaron ellos con Sergio Busquets.
Uh-huh.
Porque Busquets venía primero a Inter Miami antes que Messi y que Jordi Alba.
Sí, sí.
Busquets era el jugador que venía. Digo, si en el 2019 se reunió con Mascherano, su primera intención fue Mascherano, evidentemente.
Sí, seguramente.
Y después apareció Busquets, ¿no?
Uh-huh.
Así que de ese lado tenemos que darle la derecha y creerle al señor Jorge Mas. Bueno, algunas novedades por ahí que se fueron dando. Mucho la construcción del estadio de Inter Miami. Ya están los pilares, ya está el terreno todo ahí. Un día voy a traer una foto que pasé ayer por ahí y lo estuve viendo. Los que también arrancaron, mire, ahí está, pusieron el arco. La gente de New York City arrancó con la construcción de su estadio.
Sí. No
necesitan y mucho. Ahí está la foto atrás también. ¿Cómo va a quedar?
Sí, 2027 se supone que ahora, justo después del Mundial. Queda en una zona fantástica porque es en Queens, al lado del estadio de los Mets y cruzando la calle del Flushing Meadows Corona Park, que es un parque inmenso.
Donde se juega el torneo de tenis. De Flushing Meadows.
También está el Centro Nacional de Tenis ahí, hace parte del parque. Pero lo más importante para la historia, para el fútbol, para New York City FC, es que primero es una zona fundamental donde han habido siempre 8 o 9 canchas donde se juegan torneos amateurs espectaculares, donde exjugadores profesionales juegan ahí, también juegan niños, obviamente, donde hay varias academias de fútbol que entrenan ahí. Es una zona muy, muy futbolera. Y segundo, que era el lugar inicial que pensaba New York City FC para su estadio cuando apareció. Incluso antes de que fuera el Citigroup, el dueño del club, esos meses anteriores a que ellos adquirieran la franquicia, cuando la misma liga trabajaba en la segunda franquicia de MLS, el lugar para el estadio era en el parque de Flushing. Y eso se perdió por diferentes aspectos, por política, por etcétera. Y después de contemplar un montón de lugares más, se volvió al original y ahí va a quedar. Pues no exactamente dentro del parque, pero sí al lado del parque, en el frente del parque. Sí, una zona que es fácil de acceso porque está el Long Island Railroad, el tren 7 en cuanto a subways, tiene varios expressways alrededor. Va a ser espectacular, la verdad.
Sí, algunos tenían la idea de tratar de meter el estadio en Manhattan. O sea, ese era como un sueño.
No, pero no, es que sí, hay una zona. No, hay una zona que siempre, en uno de los, al terminar los piers, que siempre se buscó como la posibilidad de que hubiera un lugar de eventos o algo por el estilo. Los Jets.
Tienen una estructura ahí ellos.
No, pero sí, pero ellos, los Jets, hicieron todo el proceso para construir un estadio ahí y no fueron capaces. No fueron capaces de conseguir aprobación, no fueron capaces de que el proyecto saliera adelante por el tema de parqueaderos, por el tema de accesos, por el etc. Y no fueron capaces con el sistema político de Nueva York para conseguir aprobaciones. Entonces, lo que quedaba, sí se contempló, digamos, como, bueno, hay otra opción, es esta, pero si ni siquiera los Jets fueron capaces, era muy difícil que New York City así pudiera conseguirlo. Esa iniciativa, digamos, duró muy, pero muy poquito.
Bueno, una de las cosas que pasó también en estos días fue esto, hoy no está con nosotros Nico Moreno, porque tenía un compromiso, la despedida oficial de Raúl Ruiz Díaz de Cetelson, de Raúl ya tenido en cuenta hace una temporada casi por distintos problemas que había pasado con el entrenador y con los asistentes, y bueno, se va, veremos dónde va, algunos dicen que Rondo le podía hacer una oferta.
Goleador histórico de Seattle Sounders.
No, así sí, se va. Obviamente, quedó en la historia. Desde cuando lo compraron a Morelia, que lo trajeron del fútbol mexicano directamente para Seattle, hizo historia. Raúl hizo historia, y de esa historia no lo van a sacar nunca. A mí me jode un poco que siempre estos tipos se terminen yendo a muchos clubes mal. No entiendo por qué.
Es parte del negocio, es horrible, pero es así.
¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué no se pueden ir bien? O sea, yo creo que...
Porque en el negocio terminan siendo números. Y así le pasa a Raúl, así le pasó a Nico, así le pasó a Valerie en Portland, así le pasó a Blanco en Portland, así le pasó a David en New York City FC, bueno, por otras razones, pero también se van un poco desconocidos. Llegan... Ajá. Al final del tema, a los futbolistas y a los técnicos los traen por buenos y los dejan ir por que no sirven más, entre comillas.
Sí, bueno, pero yo creo que las salidas podrían ser de distintas maneras.
Sí, seguro. Seguro. Y los clubes necesitan esos ídolos, ¿no? Ojo, Luciano Acosta le puede estar pasando lo mismo, casi, casi.
También salida.
Casi, casi. En eso ando, dijo el cura.
Pero bueno, ellos compraron el pase de Arellano, que lo vendió muchísimo.
Pero seguramente no va a jugar con ellos. Lo compraron porque ellos tenían la opción y el jugador está despegando, pero como volador sin palo. Entonces hay que comprarlo porque si no estamos perdiendo plata. ¿Qué hicimos?
Claro. Pero bueno, pero a ver, Lucho va a tener ofertas de distintos lugares, ¿eh?
No, pues claro.
Sí, va a tener mucha oferta.
Es que aparentemente hay una charla muy grande con Boca. Ese es el tema.
Oh, no. Uh-huh. No te metas ahí, no. No te metas ahí, no.
Yo sé, pero cuando las cosas entran por el corazón, para algunos es complicado.
No, yo sé, pero ahí está el consejo del antifútbol ese que tienen armado. No,
no diga eso, que son puros colombianos.
No, igual, perdón, no tiene que ver con la nacionalidad. El patrón, el jefe no es colombiano.
No tiene nada que ver con la nacionalidad. Sí, Javier Mascherano, no tiene nada que ver con el pasaporte.
No, claro, no te metas en eso, Lucho.
Está Javier Alejandro. Cosa.
Bueno, nos vamos, señor Rojas, ¿le parece?
¿Que algo nos pendiente? Vamos, sí, nos vamos, hay que prepararse para la final, disfrutar la final
Que tenga buen viaje, disfrute la final. Mandarle saludos a todos mis amigos. Y bueno, volvemos con todo lo que dejó la final y el mundial, el sorteo mundial de clubes la próxima semana. Abrazo, gracias, cuídense.
Sí, el lunes volvemos. Chau.